Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por la oportunidad de cantarle alabanzas a su nombre. Y ahora vamos a continuar bendiciendo al Señor, honrándole mediante el estudio de su santa palabra. Hoy vamos a estar, gloria a Dios, en el segundo estudio en el libro del profeta Samuel. Y vamos a estar en los capítulos 2, la continuación del capítulo 2. Hasta el capítulo 4 al principio, gloria sea al Señor. Y vamos a estar hablando acerca de, mayormente, Isboset. Vamos a estar hablando también de Abner. Claro, vamos a estar hablando de David también. Vamos a estar hablando de Joab. Gloria sea al Señor. Y vamos a estar hablando de estos dos varones que están ahí. Amén. Que pensaron que le traían una buena noticia a David. Amén. Así que vamos a estar considerando todo esto en la Escritura. Hermanos, lo que vamos a estar viendo hoy van a ser muchos temas históricos, pero dentro de todo este tema histórico, usted siempre ve el comportamiento, llámele el testimonio siendo en este caso el registro de la vida de estas personas que el Señor tuvo a bien, ¿verdad?, revelársele en un tiempo dado. Y lo que podemos aprender de ellos es, claro, Dios siempre es fiel con aquellos que le son fieles. Aun cuando esos que le son fieles, en alguna ocasión que otra, le son infieles, Dios continúa siendo fiel. Otra cosa bien importante que vamos a ver es que Dios siempre se sale con la suya, hermano. Dios siempre tiene un propósito. Y Él, cuando ya dice algo, las cosas se cumplen. Amén. Lo vamos a ver esto en la vida de David. También vamos a ver que no hay nada mal hecho impunemente que se quede así, ya sea sin castigo o sin consecuencia. Así que eso también nos advierte a nosotros, gracias David, a que tenemos que estar siempre conscientes de la consecuencia de nuestras acciones, especialmente las consecuencias a largo plazo. Nosotros muchas veces estamos conscientes de las cosas que pueden pasarnos de inmediato. Pero casi nadie está pensando de aquí a 10, 20, 15, 30 años cuáles son las consecuencias de nuestras acciones, de nuestras decisiones hoy. Y créame que tenemos que pensar en ello. Cuanto más pasa el tiempo en el mundo, se torna todo en lo inmediato. Todo es rápido, todo es ahora, todo es resolver en el momento. Pero no se piensa en las consecuencias que hay después. Por eso es que las personas hoy le habla de la salvación en Cristo y dicen, ¿pero para qué? Si yo estoy joven, yo estoy entero, yo no tengo que hacer nada. O eso es para tal cosa, para qué sé yo, tantas cosas. O sea, la gente no quiere saber de eso porque no quieren estar pendientes del futuro. Por eso es que muchas personas viven el hoy. Muchas personas no creen ni en ahorrar ni 5 chavos, porque ellos quieren vivirlo hoy. Mañana ya verán cómo se las arreglan. Ese pensamiento, ese sentir permea a través de la Escritura en muchas personas. Usted lo va a ver reflejado hoy en la vida, por ejemplo, de Joab, que era así. En cierta forma en la vida de Abner, en cierta forma en la vida de estos varones que vamos a ver ahora. Así que, mucho ejemplo que imitar y mucho ejemplo que no imitar. Amén. Y eso vamos a verlo hoy a través de la Escritura. Así que vamos a estar, hermanos, como lo ven aquí, del versículo 8 al capítulo 2, hasta el capítulo, versículo 12, el capítulo 4, para la gloria del Señor. Y el tema grande es Isboset, rey de Israel. La vez pasada estuvimos hablando de David, rey de ¿dónde? De Judá. Ahora bien, quiere decir que habían dos reinos. Originalmente había uno, amén. Pero en el momento en que entonces Saúl muere, David aún no había sido reconocido rey sobre toda la nación. Y entonces vienen los eventos que suceden hoy, donde terminan con Isboset, que era hijo de Saúl, siendo coronado. Y termina la nación con dos reyes, termina dividida. Gran parte del tema de hoy tiene que ver con la relación entre esos dos bandos y los desenlaces que ocurren debido a las actitudes de las personas. Así que vamos a estar viendo en ese contexto hoy, para la gloria del Señor. Y el verso clave está en el capítulo 3, verso 1, que yo quiero que algún hermano me lea fuertemente para la gloria de Dios. ¿Quién quiere? Manito Wilmer. Amén. ¿Cómo dice? Segundo de Samuel 3:1.
Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando.
Amén. Gracias. Eso va a ser, como le dije, parte del tema grande de hoy es la guerra civil. Había una guerra civil dentro de la nación escogida por Dios. El reino del norte, Israel, que estaba con Saúl, y el reino del sur, Judá, que estaba con David. Pero dice que la casa de David se iba fortaleciendo y la de Saúl, en este caso representado por su hijo Isboset y por Abner, que era el general del ejército, dice que se iba debilitando. ¿Piensa usted por qué, hermanito querido? ¿Por qué? Porque Dios estaba con David. Amén. No quiere decir que Dios había desechado, amén, a todos los otros personajes que vamos a ver aquí, pero lo cierto es que iba a haber un rey, no dos, un rey, y Dios había escogido ¿a quién? A David, y Dios había ungido a David a través de Samuel, ¿recuerda? Pero habían pasado muchos años ya, y todavía no había sido David rey en propiedad, pero eso no importa, hermano. Cuando Dios pone algo para que ocurra, como le dije al principio, no lo despinta a nadie. Por eso es que, aunque más tratara los descendientes de Saúl o los que se congraciaban con la descendencia de Saúl en perseverar el linaje de él como reyes, ya Dios había aparejado a David para que fuera rey en sustitución de él. Y por eso, todo lo que iba haciendo cada día era para fortalecer a David sobre la casa de Saúl. Vamos a ver muchos detalles de eso hoy. Le ruego que tenga su Biblia ahí, porque hay muchas cositas que vamos a estar viendo en adición a estos tres temas principales que tenemos que considerar, amén, para poder entender la historia completa. Vamos a ver cuando Isboset es proclamado rey por otra persona. Vamos a ver las luchas que ocurren, ¿verdad?, por la unificación del reino entre los dos bandos. Y eventualmente la muerte de este pobrecito de Isboset. Amén. ¿Y qué eventos estaban, ¿verdad?, ocurriendo que llevaban a estos eventos que vamos a ver aquí, para la gloria del Señor. Amén. Así que vamos a ir directamente, gloria al Señor, a la palabra, presumiendo que usted recuerda todo lo que el hermano James estaba discutiendo la semana pasada. Amén. Lo dejamos hasta cuando David fue proclamado rey de Judá, hasta el verso, gloria al Señor, 7 del capítulo 2. Ahora continuamos directamente en el próximo verso, verso 8 al 11 del capítulo 2. ¿Algún hermanito querido que lo quiera leer para así comenzar con el tema? Para la gloria de Dios. Hermanita Sara levantó la mano primero y después va hermanito Carlos. Gloria a Dios.
Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí.
Sara, yo creo que estás en otro capítulo. Mira a ver.
Segunda de Samuel 2, ay, eso es cierto.
Sí.
Pero Abner, hijo de Ner, leí el 1, perdón. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses.
Amén. Usted vio, había muerto Saúl, amén. David le había pedido permiso a Jehová Dios y dirección para moverse de Filistea, donde él estaba, ¿se acuerda que él había estado allá en el territorio de los filisteos? Para moverse a algún lugar en Israel, y Dios le dictaminó que fuera a Hebrón, que era al sur de Jerusalén. Allí estuvo David, en Hebrón, cuando entonces fue proclamado rey sobre Judá. Judá era una de las 12 tribus de Israel de donde venía él. Amén. Así que su linaje fue el primero que le reconoció como rey, pero no había sido reconocido como rey por más nadie de las otras tribus ni los otros territorios adyacentes que servían a Israel. Todos estos que menciona aquí, Galaad, Jesús, Israel, Efraín, Benjamín y el resto de Israel, todas las otras tribus, Leví, Isaacar, Dan, todos ellos se fueron, ¿verdad? Simplemente a la anarquía, porque no había nadie que gobernara sobre ellos. La parte que a veces no es aparente aquí es que aquí usted ve que dice que Isboset reinó 2 años y David reinó 7 años y 6 meses. David estaba en el sur, en Hebrón, y este señor, Isboset, a ver si lo puedo ilustrar aquí en el mapa. Quizá aquí no se ve muy claro, pero para los que conocen el área, gloria a Dios, Jerusalén está aquí, Hebrón está acá, y Mahanaim está al otro lado del río. Abner dice que tomó a Isboset, vamos a dar más detalles sobre eso ahora, y lo coronó rey sobre todo el territorio. Solamente quedó el territorio de Judá, en Hebrón aquí, con Hebrón en el centro, con David como rey. Ahora, los 2 años de reinado de Isboset concertaron con los años 5 y medio, 6 y medio y 7 y medio de Israel, de David como rey en Hebrón. Esos últimos 2 años y medio de David como rey solamente de Judá, en esos 2 años de ahí, allá arriba era rey Isboset. Ahí fue que coincidieron. Quiere decir que de esos 7 años y medio de David como rey en Hebrón, los primeros 5 y medio, ya Saúl había muerto, pero no había ningún rey nombrado arriba allá en la tierra del norte donde estaba el reino de Israel. Mas sin embargo, aún sin tener rey, no habían reconocido a David como rey. Aún cuando David ya contaba de una fama notable porque él había sido parte del conclave de Saúl. Inclusive Saúl le ofreció su hija, la cual después le fue quitada, gloria al Señor, cuando hubo la enemistad entre Saúl y David. Usted recuerda que Saúl, pues, gran parte de toda su vida estuvo buscando siempre a David para matarlo. Amén. Así que, en esos 2 años finales de David como rey solo sobre Judá, reinó Isboset. Abner, que era el general del ejército de Saúl, y era realmente el poder y la autoridad en toda esa parte de la nación, tomó a Isboset y lo coronó como rey. Aprovechándose de que, como le dije, no todos los israelitas reconocían a David como rey. Estaban más enfocados en la tradición de los reyes de las naciones extranjeras, donde el rey que moría dejaba a quién, a su hijo o a su parentela. David no quedaba nada de Saúl, mucho menos cuando todo el pueblo sabía que Saúl perseguía a David para matarlo, como ahora iban a considerarlo rey. No les cabía en la mente. Así que, aun cuando el propósito de Dios estuviera con David, la realidad es que no lo estaban reconociendo. Entonces vino en este vacío, fue que Abner se aprovechó y tomó a este señor Isboset, que era el hijo menor de Saúl, y lo coronó como rey. Así que, en esos últimos 2 años de David, que coincidieron con los 2 años de Isboset, fue que se desarrolló esta guerra entre los dos bandos. ¿Okay? Así que, en realidad, estaba Isboset como rey, pero el que mandaba era Abner. Porque Abner fue el que lo puso. Fíjense que no fue que vino Samuel y ungió a Isboset. Fue que vino un general del ejército y le dijo: tú vas a ser rey, toma, ahí está. ¿Vio? Como pasa muchas veces en las dictaduras. En las dictaduras militares, vienen los militares y eligen a la fuerza quién va a ser el que manda. Pero los que mandan son los que realmente están por detrás, los militares. No es el que ellos han puesto. Así que eso estaba sucediendo aquí en Israel, mi hermano querido. Ahora bien, había unos intereses que este señor Abner tenía. Lo primero es que él era primo de Saúl. Usted va a ver que hay un parecido también con David respecto a los que eran líderes en su ejército, que eran sus 3 sobrinos. En este caso, Abner era primo de Saúl. ¿Okay? Así que él pensaba, ¿verdad?, que al coronar a Isboset, gloria sea el Señor, que era su familia, cuando usted viene a ver era básicamente su primo segundo, pues todo se quedaba entre familia. Pero él no sabía que se estaba rebelando contra el designio de Dios. Y cuando uno va en contra de lo que Dios ha dicho, tiene sus consecuencias, hermano. Resulta la palabra, como estuvimos leyendo, gloria al Señor, cuando coronaron a este señor, ¿ok? Si usted busca en el paralelo, ¿verdad? Si usted sabe que estamos estudiando 2 Samuel, pero el paralelo es Primera de Crónica, especialmente los 20, primeros 20 capítulos, ahí se le menciona con otro nombre, se le menciona como Esbaal o Isbaal, ¿verdad? No Isboset, sino Isbaal. Y usted sabe que Baal es el nombre de uno de estos ídolos paganos, que muchas veces Israel, ¿verdad? Pecó con el culto a los Baales. Pues en aquellos tiempos, ¿verdad? Era bien dado, lo explico, porque a lo mejor usted lo lee en Crónica y dice, pero aquí lo que dice Isbaal no dice Isboset. ¿Ok? Esbaal lo que quiere decir es el fuego de Baal. Un poco diferente, ¿verdad? Al nombre Isboset. Yo no sé en verdad cuál de los dos es peor, porque el otro se llama hombre de vergüenza. Imagínese que usted no le va a poner un nombre así a nadie. Hombre de vergüenza o hombre de desgracia o cosas así, ¿verdad? Porque imagínense, desgraciado Ortiz, usted no le va a poner a nadie, ¿verdad? Eso es un nombre que uno no pone. Pero en aquellos tiempos, todos estos nombres, hermano, a veces uno los toma hoy y dice, pero ¿cómo sería que la gente le pone esos nombres? Por ejemplo, Naval, que quiere decir insensato. ¿Quién en su juicio cabal le va a poner insensato a su hijo? ¿Me entiende? Lo que sucede es que a través de la historia y cuando se desarrolla la vida de estas personas, toman los nombres por los cuales la gente les llama y les conoce. Por ejemplo, a este Isboset, mucha gente le llamaba Isbaal. ¿Por qué? Porque lo que era evidente, hermano, era que en Israel todavía prevalecía mucho el paganismo. Recuerda que venimos del libro de los jueces. El libro de los jueces dice, allí no había rey, cada cual hacía lo que bien le parecía. Y había muchos sitios de adoración de ídolos. Pues muchas personas estaban más familiarizados con la adoración a los demonios, hermano, a Baal, que con la adoración a Jehová. Uno le llamaban Isboset, otro le llamaban Isbaal. Eventualmente, el nombre que se nos refiere en el principal relato de la Escritura es Isboset. Muy posiblemente tenía otro nombre. Pero con el nombre que se le llegó a conocer, vamos a decir, con el apodo que la gente lo conocía, era el hombre de vergüenza. Precisamente por todo lo que usted va a ver, le va a pasar a este pobre señor, según se desarrolla la historia que vamos a ver hoy. Ahora bien, ¿por qué lo pusieron tan lejos por allá en Mahanaim a este hombre? Si nunca se había visto que Mahanaim fuera una ciudad tan importante como para ponerle un rey. No era Jerusalén. Hebrón era sustancial, podría haber sido allá arriba Dan, bien al norte, amén, lo que eventualmente fue Samaria, pero lo pusieron en Mahanaim, que era un pueblito, lo que pasa era que estaba bien escondido y al otro lado del río. Lo que quiso Abner fue ponerlo tan lejos para que los filisteos se molestaran en llegar hasta allá. Pero los filisteos estaban en este lado, aquí usted ve esta llanura, a la orilla del mar, entonces ellos atacaban para acá. Pero una vez llegaban a las montañas, no pensaban mucho en pasar hasta allá, ni mucho menos cruzar el río, ni subir la otra loma para encontrar Mahanaim. Así que dijo, de aquí a que los filisteos traten de buscar a Isboset acá, pues cuando estamos acá, pues vamos a estar seguros. Seguramente era lo que pensaba. Así que este varón estuvo reinando ahí y reinó 2 años. Pues si se le puede llamar reinó, porque en realidad pues, no logró casi hacer nada, hermano. El que estaba haciendo y deshaciendo más bien era Abner. Si usted sigue leyendo los versos 12 en adelante, que es más allá de la porción principal que estamos considerando ahora, más bien ahí es que donde está la gran parte importante de esta primera porción. Dice que entonces Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón. ¿Usted recuerda a Gabaón de cuando estuvimos estudiando el libro de los jueces? ¿Usted recuerda a unos que cogieron de bobo a Josué? Unos que vinieron con toda la ropa esbaratada y cojeando y todos mondados y llegaron allí. Josué, nosotros venimos de bien lejos y somos extranjeros y estamos de pasada, pero si nosotros nos portamos bien contigo, ¿tú te portas bien con nosotros? Y Josué le dijo, sí, seguro, seguro que sí, los abrazó. Y después que habían hecho todos los acuerdos, resulta que no eran de lejos nada, eran al otro lado, allí cerquita, pero que se habían hecho los bobos, porque como sabían que Josué venía conquistando todo, y todo el mundo que le hacía de frente, Josué los arrollaba, porque eso era lo que Dios le había mandado, pues ellos dijeron, nosotros estamos los próximos en fila, así que si nos ponemos listos, podemos, como Josué es un hombre de palabra, cuando él, si él nos promete que no nos va a hacer nada, no nos va a hacer nada, y así fue. Cuando Josué se enteró, se puso furioso, pero como él había dado su palabra, pues le dijo, ahora ustedes lo que van a hacer son leñadores y aguadores. O sea, van a traer agua y van a contar leña. Hasta ese día. ¿Ok? Así que dice que Abner salió de Mahanaim a Gabaón. Se encontró en Gabaón, ¿con quiénes? Dice el verso 13, con Joab, el hijo de Sarvia y los siervos de David. Sarvia era media hermana, gloria sea al Señor, de Isaí, ¿ok? Entonces, estos, ¿de Isaí era? No, media hermana de David. Sarvia no era un varón, era una mujer, ¿ok? Pero estos tres varones, Joab, Abisai y Asael, eran los tres hermanos, hijos de Sarvia, sobrinos de David. Joab era el general del ejército de David, era en el mismo puesto que tenía Abner. Entonces Abisai y Asael eran varones de guerra todos. A estos muchachos les gustaba más estar peleando que estar tranquilo. ¿Okay? A la gente que son soldados de eso así, que eso es lo que les gusta, a ellos no les gusta estar en paz. A ellos les gusta pelear porque para eso son soldados. Entonces estos varones eran así. Dice que salió Abner a Cucar, al territorio de Israel, del norte de Judá, era Gabaón, fueron bien abajo a encontrarse con Joab. Dice la palabra de Dios que se encontraron, y se parece que había como un lago, y se encontraron a un lado y a un lado del otro. Estaban los dos mirándose así, y dijeron, levántense los jóvenes, dice el verso 14, y maniobren delante de nosotros. Dice, ¿por qué vamos a pelear los dos ejércitos completos? Vamos a decir, traigan ustedes 12, nosotros 12, y de los 12 que ganen, pues decidimos este asunto para no fajarnos todos. Y eso se hacía mucho en el tiempo de antaño. Por ejemplo, Goliat vino y dijo, yo solo, si yo gano, ganamos todo. Y si yo pierdo, perdemos todo. ¿Recuerda aquello? Y muchas veces pasaba así. Solo que obviamente que en esta vez cogieron a 12. Dice la palabra del Señor, se levantaron 12 y 12. Y los 12 y 12 se mataron entre ellos. Y murieron los 24. Dice el verso 16. Entonces, al ver esto, parece que enfurecido, ambos bandos empezaron a pelear entre ellos. Y el verso 17 dice que la batalla fue muy reñida ese día, pero Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. ¿Vio? La parte, usted dirá, ¿de qué lado se decidirá esta batalla? Ganó Joab y perdió Abner en ese día. Y ahí menciona a los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Dice que este varón Asael era ligero como una gacela del campo. Parece que era bien ágil y fuerte y joven. Y cuando Abner iba escapando, Asael se le tiró detrás. Parece él, pues joven, dijo, pues yo voy a coronarme de gloria, yo voy a matar a Abner. Me dice, el más importante del campo de batalla, lo voy a matar, y lo perseguía. Y Abner le dijo, Asael, vete para otro lado, coge para aquí, coge para allá, pero no sigas detrás de mí porque si no te voy a tener que matar. Pero Asael dice que no quiso, dice el verso 21. Y Abner volvió a decirle, mira, ¿por qué me sigue? Vete, no me persiga más nada porque voy a tener que herirte, dice, hasta derribarte, dice allí. Y entonces, ¿cómo después yo le voy a dar cara a Joab, tu hermano? Así que Abner fue bien decente y se lo dijo. Y mientras iban corriendo, escapando, pues él no quiso, pero entonces Abner dice que lo hirió con la parte de atrás de la lanza, no con la punta, con la parte de atrás de la lanza. Y lo traspasó, bendito, el pobre muchacho. Yo lo veo ahí en el verso 23. Dice, murió en ese mismo sitio, dice la palabra del Señor. Ahora bien, aquí está la ilustración, ¿verdad?, de un pintor. Hermano, cuando se suscita este asesinato, claro, había habido una advertencia, pero con todo y eso fue un asesinato, ¿vio? Más adelante Joab y Abner hablan, ¿ok? Y entonces como que aparentan hacer las paces, ¿sí? Si usted mira, dice el verso 26, Abner le dio voces a Joab diciendo, consumirá la espada perpetuamente, ¿no sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Porque Joab seguía y el ejército persiguiendo a Abner. Y Joab, mire cómo dice el 27, vive Dios que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Dice el 29 que Abner siguió andando por el desierto y pasaron y llegaron a Mahanaim. ¿Okay? Dice que Joab también volvió de allá. El 31 dice que de Abner murieron 360 hombres. ¿Ok? Y entonces de Israel no nos menciona aquí, gloria al Señor. 19. Ah, 19 hombres de Israel, exactamente. ¿Dónde lo dice? Masael, exacto. 19 hombres de Asael que son 20, dice el verso 30. Dice que entonces sepultaron a Asael y aparentemente después de eso como que todo estaba en paz. Se va a ver que en realidad había un rencor de parte de Joab contra Abner por haber matado a su hermano. Pero mientras tanto parecía que todo estaba quedando bien. Ahora bien, fíjese hermano lo que lleva innecesariamente a una guerra. Se había declarado y se había ungido a David como el rey de todo Israel. Mas sin embargo, Abner, por querer seguir con el dominio, ¿verdad?, de su familia, aun cuando todos sabían que Dios le había dicho a Saúl que él había destituido a su casa para siempre. Y él se lo dijo la segunda vez que le leyó la cartilla, cuando volvió y deshonró y desobedeció a Dios. Así que eso lo sabía todo el mundo, porque eso se lo dijo Samuel a viva voz a todos. Pero de alguna forma, ellos querían ir por encima de lo que Dios había dicho y habían nombrado a este varón Isbosé. Entonces miren lo que resulta. Está el pueblo, que son todos familia, peleando unos por otros, por algo que en realidad ya se había decidido hace mucho tiempo. Y eso es lo que habla de cuando uno quiere ir en contra de lo que Dios ha dictaminado ya. Si Dios ha dicho que las cosas deben ser de una forma, que Dios se agrada de unas cosas y de otras no se agrada, pues mira, no hay que buscar reinventar las cosas, hay que serle obediente al Señor. De igual forma, si el Señor nos ha hablado a nosotros en forma individual y nos ha delegado un ministerio, amén, y te ha encomendado, gloria al Señor, para que tú le sirvas de una forma o de otra, pues eso no va a cambiar. Tú tienes que ser fiel al Señor. Y el Señor te ha llamado para que entonces tú lo obedezcas, amén. De esa forma, siendo fiel al Señor, pues entonces empezamos a caminar dentro de la voluntad de Dios. Que era lo que Isboset aquí no estaba haciendo. Abner e Isboset se habían apareado para hacer una cosa como esta. Dice que esa guerra duró 2 años. Pasa el tiempo y dice el verso, acá en el verso 1 del capítulo 3, vamos a continuar con la historia. Es el verso clave donde acabamos de leer, ¿verdad?, que decía que esa larga guerra que duró 2 años resultó en que la casa de David se hacía más fuerte, pero Saúl y su gente se iban, ¿verdad?, como desvaneciendo poco a poco. Gloria a Dios. Vamos a leer el verso 17 al 21. Para ir a esa porción, hay otra porción que tenemos que explicar, gloria a Dios, para que podamos ver el significado de la historia. Amén. Esta parte ilustra cuando se encontraron a un lado del estanque y al otro lado del estanque, la porción que acabamos de leer, en los dos bandos. Amén. Vamos a leer, hermanito Carlos iba a leer, 17 al 21 del capítulo 13.
Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora, pues, hacedlo. Porque Jehová ha hablado a David, diciendo, por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y Abner dijo a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David después luego a Abner, y él se fue en paz.
Amén. Gracias. Gloria a Dios. Usted ve en estos versos, ve como un cambio de actitud de Abner. ¿Usted se percató? Ahora parece como si Abner se hubiera pasado al lado de David. ¿Qué sucedió para que Abner cambiara de opinión? Es la parte que está relatada en los versos intermedios. Amén. Vamos a hacer una reseña bien breve de esos versos, para entonces irnos a los versos que acaba de leer el hermano Carlos. Amén. Para la gloria del Señor. Algo que es importante reseñar de esta historia, hermano. La palabra de Dios existía. Estaban escritos los libros de Moisés. Amén. Estaban escritos también los libros de muchos salmos, ya habían estado escritos, ¿verdad? Habían también estado escritos el libro de Job. Pero la ley de Moisés, que relataba en gran manera el deseo de Dios y los mandamientos de Dios, era referencia. Y los que estaban como custodios de ella, que eran los levitas, pues conocían la palabra de Dios. Pero no era muy dado el que las personas consideraran la palabra de Dios todo el tiempo. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en el comportamiento de Abner. Lo vamos a ver en el comportamiento de Joab, que él andaba como si cual cosa. Aún en el comportamiento de David, que vamos a ver ahora también. Con todo y eso, la palabra de Dios nos dice que David fue escogido por Dios por una cualidad muy importante. ¿Usted recuerda cuál era? Decía la Biblia que el corazón de David era conforme al corazón de Dios, o sea, de Jehová. O sea, que el sentir, amén, y la convicción de David y su actitud y su carácter era como un espejo del carácter de Dios. Es mucho decir. Pero también vamos a ver en la vida de David el efecto de cuando desconocemos lo que Dios ha dicho en su palabra, o si lo conocemos, decidimos ir por encima de, o si tenemos dudas, no consultar la palabra de Dios para de esa forma saber cómo obedecer al Señor y cómo no. Porque hay una bendición grande para nosotros en obedecer la palabra, pero también hay una gloria de Dios envuelta cuando sus hijos hacen exactamente lo que Él sabe es mejor para nosotros. Por eso es que vamos a ver una porción de la historia ahora que nos explican eso mismo que les acabo de decir. Unos comportamientos, un poquito usted dirá, pero ¿por qué se comporta la gente de esta forma? Mire, si vamos al verso 2 del capítulo, capítulo 3, gloria al Señor, me viene un poquito más adelante. En esos versos 2 al 5 se nos menciona los hijos de David que nacieron en Hebrón. Amén. Dice: nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam, israelita. Se fue una esposa nueva que él consiguió allí en Hebrón. Segundo fue Kileab de Abigail, la que era la esposa de Nabal, el que murió. Sí. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, que era hija de un rey, el rey de Gesur, que era al sur del mar de Galilea. El cuarto se llamó Adonías, hijo de Agit. El quinto, Sefatías, hijo de Abital. Se ve ahí unas esposas nuevas ahí en el panorama. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. En resumidas cuentas, él tuvo 4 hijos allí, de 4 mujeres diferentes. O sea, él... Deja ver. 1, 2, 3, 4, sexto, exacto. 6 hijos, amén, de 6 mujeres diferentes, hermano. Claro, cuando él llegó allí a Hebrón, él ya traía como esposa a Abigail. Sí, y también él era esposo de Mical, la hija de Saúl. Lo que pasa es que Saúl no se la había dado como esposa y se la dio a un señor que se llamaba Paltiel. Y Mical va a salir ahora en una parte de la historia cuando vamos a seguir leyendo. Así que David, al llegar a Hebrón, tenía 3 esposas, 2 de las cuales estaban con él, y él tomó 4 más, y entre las 6 tuvo 6 hijos. ¿Ok? ¿Cuál es el asunto de esto, hermano? En Deuteronomio 17, vaya para que usted vea allí. Por eso le menciono que todas estas cosas estaban escritas en la palabra. Deuteronomio 17, amén, dice la palabra del Señor. Dice de esta forma. Dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Fíjate, hermano, 17:15. Está hablando de reyes en el libro de Deuteronomio. Fíjate cómo dice. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos. ¿Vio? Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. O sea, cuando le llamaba rey, más bien era un líder. Llámale rey, pero no iba a ser un rey como todas las naciones tenían reyes. Ciertamente no iba a ser un rey como era Faraón, rey sobre Egipto. Pues David no estaba haciendo caso de esa palabra, hermano. Y más bien, pues, tenía 6 esposas y en el transcurso de lo que vamos a leer, buscó a Mical otra vez. Tuvo 7. Y después otras más en adición a esa según pasaba el tiempo. Más adelante usted conoce la historia de Betsabé. Pues Betsabé se añadió también, ya tenía 8. De Betsabé nació Salomón. Así que esto, hermano, iba a ser llevado al extremo por el hijo de David, por Salomón, el cual dice que tenía 300 esposas y 700 concubinas. O sea, y en adición a las esposas, que eran esposas con todo el derecho de la ley, los reyes siempre tenían concubinas, que eran, pues, mujeres para estar con ellas. ¿Usted entiende? O sea, cuando usted lee todo esto, hay que ser honesto con todo esto, hermano. ¿Cuál es la verdadera razón de esto? Pues es la carne, solamente. Porque la Biblia sí habla de la bendición que es tener muchos hijos, pero no dice, pues hazte de 10 esposas para que tengas muchos hijos rápido. Y en vez de tener 6 o 7, tenga 40. Porque eso no es lo que mandaba, hay que ser obediente a la palabra. Y hay una gran razón de ser. Porque desde el libro de Génesis capítulo 2, dice la palabra del Señor en el verso 24 y 25, por esto dice, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No dice mujeres, dice mujer. Pues, al ir en contra de este mandamiento, se crean muchos problemas. Recuerda que al principio yo les decía, el efecto a largo plazo de hacer las cosas al revés. Claro, al principio parecía como que David, dice, el rey David es un hombre poderoso, tiene 6 mujeres y 6 hijos a la vez. ¿Eh? Y a los ojos de las personas, especialmente cuando uno de esos hijos, una de ellas era hija de un rey, era una princesa, pues ya él estaba aliado con aquel rey de Jesús e iba haciendo alianza para fortalecerse. Estaba pensando en fortalecerse, en ciertamente hacer un montón de cosas que posiblemente iban a terminar contraria a lo que decía Deuteronomio, porque mencionaba que no se iba a estar haciendo de caballo, o sea, de grandes ejércitos, ni iba a estar amontonando riqueza, ni iba a estar coleccionando esposas. Más adelante, hermano, usted, cuando vayamos aquí a través del libro de 2 Samuel, usted se va a percatar, ¿verdad?, de muchas tragedias que suceden en la vida del rey David. Entre ellas mencionamos 3 aquí. Ese mismo Amnón que menciona ahí, que era el primogénito, violó a su media hermana. Después Absalón se enojó contra Amnón y mató a Amnón. Y después se rebeló contra David y trató de quitarle el reino. Después, por allá, ya cuando había muerto, cuando el rey David estaba casi bien viejo, a punto de morir, en una deslembada que se dio David, vino Agit y inculcó a Adonías, que era su hijo, para que se hiciera rey, porque David le había prometido a Betsabé que iba a ser Salomón rey, pero como David no se estaba moviendo, pues dijeron, yo voy a ser rey, y Adonías se proclamó rey. O sea, se rebeló contra la palabra que había dado su padre. Y un montón de estas cosas que sucedieron en la vida de David se debe a la pelea que había entre la familia. Porque cada una de estas mujeres, claro, quería que su hijo reinara. Betsabé quería que su hijo reinara. Agit también. La mamá de Absalón, Maaca, también, claro, quería que reinara. A ella le convenía más porque entonces, sabe Dios si estaba Jesús metido por ahí detrás también para que el nieto de Jesús fuera el que reinara en todo el reino de Israel. O sea, había muchos intereses que simplemente vinieron a ser por el hecho de que David cada rato se añadía una esposa. Y tenemos que ser claros, hermano, la palabra del Señor, ¿verdad? No hay otra forma de llamarle esto que no sea lujuria. Porque el hombre quería tener muchas esposas, muchas mujeres. ¿Ok? Ahora bien, este señor Abner, más adelante, vamos a ver que también practicó este asunto. Y también, ¿verdad? Esto desembocó en un problema allá arriba en el reino del norte. ¿Ok? Dice el verso 6 en adelante, que como estaban en guerra los dos bandos, dice que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Claro, porque era el reino de su familia. ¿Sí? ¿Está claro eso? Y seguía diciendo el 7. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo a Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Abner había tomado a la concubina que había sido de Saúl y la había tomado por mujer también. Dirá, ¿y cómo es esto posible? ¿Por qué se hace esto? Porque eso se hacía mucho en aquellos tiempos, en aquellas áreas, en aquella región. Cuando se conquistaban los pueblos, los reyes tomaban las concubinas o las esposas del rey conquistado para dar a entender de que él era el que mandaba ahora. Cosas de ellos, de esa región. Y esto lo hizo Abner con la que había sido esposa de Saúl, concubina de Saúl, para establecer que él era como el que mandaba. Pero entonces se enteró Isboset. Claro, entonces Isboset se enfureció con esto. Y por eso fue que regañó a Abner. Le dijo, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Dice que Abner se enojó en gran manera, dice el 8, por las palabras de Isboset. Era verdad. Y le dijo, soy yo cabeza de perro, dice, que pertenezca a Judá. ¿Acaso soy yo y un traidor? Pero no era de eso lo que estaba hablando. Pero sí sabía lo que Isboset le quería decir. ¿Qué sacas tú con buscar a Rispa, que era concubina de mi padre, y que sea tu mujer? A menos que sea que tú quieres hacerte rey sobre Israel en lugar mío. Así que Isboset rápido lo supo. Se lo reclamó. Pero claro, hermano, ¿quién era el que mandaba en realidad? Abner era el que mandaba. Y Abner pues le dijo, pues si no te gusta, no te lo comas. Y así se quedó la cosa, porque era la autoridad. Y entonces, encima de que él había hecho a esa mujer su esposa, como quiera, lo confirma, dice, tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Y en el 9 le dice, así haga Dios a Abner y aún le añada, si como he jurado a Jehová a David, así haga yo con él. O sea, lo que quería hacer era ahora, como tú me ofendiste, ahora yo me voy a pasar a favor de David. En ese momento comenzó el fin del reinado de Isboset, hermano. Estaba muy ciertamente ya casi al final de esos 2 años, muy seguramente. Y en el verso 10, él se propuso hacer, dice que se propuso hacer precisamente, dice, para trasladar el reino de la casa de Saúl, confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Dan era en el norte y Berseba en el sur. Como que dice, ahora yo voy a hacer lo que se ve que va a pasar, para que David sea el rey. Dice, y él no le pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Ahí vemos quién era, como le digo, quién era que realmente mandaba. Ahora bien, hermano, lo que pasa en los siguientes versos ¿Ok? Era algo que se va a desencadenar por el rencor que había en el corazón de Joab. Abner entonces dice, pues mira, yo voy a enviar a David a decirle que yo quiero ir allá, pues yo quiero ayudarlo a que todo el mundo le reconozca como rey. Como en el norte todo el mundo respetaba a Abner, pues él dijo, pues yo voy a pasar toda esta gente y decirle que el rey no es Isboset, el rey es David. Y David, claro, le dice, pues está bien, ven acá. Y entonces, más adelante, gloria sea al Señor, hizo un banquete. Dice el verso 20, dice, vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Lo recibió y se pusieron de acuerdo. Y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Así que todo estaba empezando a moverse como Dios había dicho. Por eso le decía, cuando Dios dice que algo va a pasar, va a pasar, sea como sea. Aun cuando hubieran puesto a Isboset como para cambiar esos planes. Amén. Así que todo eso, hermano querido, apunta a la soberanía de Dios. Ahora Abner decía, pues ahora yo voy a ir y voy a hacer esto y voy a lograr que la nación se una bajo una persona hecha y derecha y recta, que es David. Amén. Ahora bien, ¿qué pasa? Si usted sigue leyendo, hermanito querido, dice que cuando David le hizo fiesta a estos señores con Abner, Joab no estaba. Dice el 22 que cuando venían los siervos de David, o sea, el ejército y Joab, traían consigo gran botín. Parece que a lo mejor lo habían guerreado contra los filisteos o los amalecitas o alguien, ¿verdad? Y habían ganado una batalla y traían gran botín, o sea, traían riquezas, ganado y muchas cosas. Pero ya Abner se había ido. Dice el 22, luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido el rey y él le ha despedido y fue en paz. Y encima de eso, le hizo un banquete, lo más seguro, le dijeron. Y Joab se enfureció y le dice al rey, ¿qué has hecho? He aquí, Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Como quien dice, a ese había que matarlo. Porque este era un varón, una persona de guerra, una persona sanguinaria. Y él le dice, ya tú sabes cómo es Abner, hijo de Ner, dice el 25. No ha venido sino para engañarte, para enterarse de tu salida y de tu entrada, para saber todo lo que tú haces, para espiarte, para después atacarte. Y en realidad eso no era lo que había venido a hacer Abner, lo sabemos porque la escritura lo dice. Cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Porque lo que sucede es que recién se había ido Abner. David no vivía en la misma ciudad de Hebrón, ¿ok? Sino que Hebrón era más bien como una región y habían diferentes ciudades. Y Abner iba pasando por la región, subiendo allá a Mahanaim, cuando Joab se le encontró. Y parece que lo llamó a hablar algo en secreto. Y lo cogió de bobo, hermano. Y cuando Abner se le pegó, dice que lo apuñaló. Por la quinta costilla, dice. Y lo apuñaló y murió. Y dice, en venganza de la muerte de Asael, su hermano. ¿Ustedes vieron? La hipocresía de este varón era que antes habían quedado como en paz con Abner en medio de la batalla, pero en su corazón él estaba atesorando el vengarse de este varón y estaba usando su posición de poder en contra, yo estoy seguro, de lo que David, porque David había hecho la paz con este hombre y él iba y lo mataba, hermano. O sea que era un varón sanguinario y un varón que en realidad no respetaba la autoridad de David su tío. Así que este varón Abner muere. Después de eso, David se declara inocente de esa traición, pero en realidad no le hace nada a Joab. Simplemente dice, pues Joab, dice, yo le echó como si fuera una maldición, que dice el verso 29, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo. O sea, que tenga algún, ¿verdad? Algún, puede ser un flujo de sangre, un flujo de cualquier otra cosa. Que no falte leproso, ni que falte cojo, ni alguien que muera a espada, ni alguien que ande sin comida. O sea, le echó una maldición siempre que haya alguien que esté en mala condición en la familia de Joab. Pero es que la familia de Joab no tenía nada que ver, era Joab. ¿Por qué iba a tener que padecer el sobrino de Joab? Si era Joab el malandrín aquí. Entonces, en ese caso, hermano, también, cuando usted ve, o sea, David había sido bien contundente con este varón amalecita que había dicho que había matado a Saúl, cuando en realidad no lo había matado nada. Y él dice, por tú atreverte a haber dicho que tú mataste al rey, por eso esa misma palabra te va a condenar. Y lo mató, ¿te recuerdas? Pues ahora Joab mató a Abner, un hombre inocente, y lo traicionó, lo cogió de bobo y lo mató, después que David había hecho paz con él. Pero entonces David no enjuició a Joab. David sí, políticamente, hizo una movida y dijo, yo soy inocente, yo no tengo nada que ver con eso. ¿Okay? Y dice que fue y enterró a Abner, ¿vio? Y declaró luto. Dice el verso 31, declaró un luto en todo Israel y puso a la gente a llorar. ¿Okay? Y mandó a llorar a todo el mundo. Dice, todo el pueblo volvió a llorar sobre él. ¿Okay? Y David estaba aparentemente bien compungido con esto, hermano, dice el verso 35. ¿Okay? Así que estuvo de luto todo ese día. Y dice que el pueblo oyó esto y le agradó. Como que dice, de verdad, David no tuvo que ver nada con esto, fue Joab. Dice el verso 37, que ellos se convencieron que no había sido David, sino Joab. Pero entonces, ahí quedó todo. Mataron a Abner y quedó impune. Pasó el tiempo, hermano. Ahora bien, a Joab no lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver mucho estudios más adelante. Él finalmente le llega a su merecido también, a manos de Salomón, por orden de David. ¿Ok? Pero lo cierto es que David esperó hasta por allá, porque David dice que reinó 40 años sobre Israel y aquí apenas llevaba 7 y medio. David esperó 32 años y medio más tarde para darle órdenes a su hijo Salomón que arreglara cuenta con Joab. O sea, y Joab estuvo suelto 32 años y medio más. David tenía mucho interés en Joab, porque Joab era un hombre bien capaz en la guerra. Y Joab fue el general del ejército toda la vida que David fue rey. Y David tenía mucho interés en retener a Joab para que fuera general de su ejército. Tanto interés que se hizo el de la vista larga con el asesinato de Joab. Joab más tarde le costó caro a David. Joab después mató a Absalón, cuando David le había dicho, no le hagas daño, pero mató a Absalón. Después, más tarde, mató a uno de los hijos de Salomón, a Amasa. ¿Okay? Eso está escrito, lo había puesto por acá en esta toma, ¿verdad? A ver si es por aquí. Yo creo que yo lo había puesto acá el detalle. Pues, sí, Amasa, ¿ves? Segunda de Samuel, capítulo 20. ¿Amén? Así que, este varón suelto, ahí vemos la parte cuando él mata a Salón, que se había quedado enganchado en aquel árbol, ¿verdad? En la encina. Y después más adelante en la historia mata a Amasa. ¿Amén? Joab fue cómplice para la muerte de otro varón. ¿Usted recuerda cuál fue? del esposo de Betsabé, de Urías Heteo. A Joab fue que David le dijo: Joab, tú coges esto y lo pones al frente. Y cuando tú veas que van a tirar con flecha al enemigo, tú te sales para el lado para que él se quede solo y las flechas le caigan a él. Y David participó de su hipocresía. Porque cuando Joab vino para acá y a Joab le había ido medio mal en esa batalla, había cometido unas necedades y había muerto gente innecesariamente cuando se pegaron del muro de la ciudad. Y David enfurecido, cuando, claro, él bien listo, le contó eso primero a David. David, mira, pasó esto. Y David enfurecido, ¿por qué te pegaste del muro? ¿Qué sé yo qué cosa? Pero murió Urías. Ah, está todo bien. Está todo bien, eso es cosas que a veces pasan. Unos mueren y otros viven, dijo David. Hipócrita que había sido. Su corazón se había corrompido porque le había dado lugar a la maldad desde bien temprano, hermano. Y esa es la gran enseñanza de lo que vemos aquí. No quiere decir que él no fuera de acuerdo al corazón de Dios, por eso Dios lo escogió. Pero mire, en cuanto Dios había estado protegiéndolo a él de Saúl, estaba protegiendo su corazón de las malas juntillas. Amén. Y en aquella ocasión lo amparó de irse con los filisteos en la batalla donde Saúl iba a morir. Le robaron todo allá en ¿cómo se llamaba aquello? En Siclac, ¿verdad? Y Dios le permitió que lo recuperaran todo. Saúl lo perseguía para matarlo muchos años de su vida y siempre lo protegió. Pero ahora cuando David se establece en Hebrón, empieza a violentar la palabra de Dios. Empieza a tomar muchas esposas. Algo que Dios había dicho que no se podía hacer. ¿Okay? Empieza a asociarse con hombres sanguinarios. Joab y los otros hermanos de él, los hijos de Salvia. ¿Okay? Eran malas juntillas. Entonces, entre ese, que lo quería tener porque quería tener un ejército poderoso, que estaba también en contra de lo que Dios había dicho en Deuteronomio, lo dejó. Ese, para hacerse la vista larga en el pecado de Joab, eso eventualmente empezó a acarrear otras consecuencias. Entonces, en una, él le dejó pasar a Joab esta, y después Joab le dejó pasar a David cuando él mandó a matar a Urías. Era como que un toma y dame. Y los dos, yo me quedo callado y tú te quedas callado en nombre mío. Y los dos nos tapamos. Pero hermano, toda esa intriga y todo ese pecado de hipocresía, pensando que Dios no ve esas cosas, es lo que eventualmente corrompe grandemente el corazón de las personas. Por eso es que la palabra dice que nuestras costumbres sean sin avaricia y que seamos cartas abiertas. ¿Okay? Usted pueda estar transparente ante todo el mundo, porque usted es un hijo de Dios, usted anda correctamente, no hay que estar escondiendo nada, ni estar tramando, ni estar tramando avanzar la causa nuestra por medio del pecado, que era lo que quería hacer David. Pues hermano, muere Abner, lo dejan así, sigue pasando el tiempo. Llegamos al capítulo 4. Ya iban 2 años de guerra civil y había muerto gente innecesariamente. Habían matado a Abner y todavía, después de esos 2 años, seguía un rey, David, y seguía Isboset. ¿Qué pasó entonces, hermano? Vamos a leer en estos versos ahora, los versos 1 al 8 del capítulo 4. Amén. Maito David, lo quiere leer. Gloria a Dios.
Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijos de Rimón, Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado como Benjamín, pues los Beerotitas habían huido a Egitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón, Berotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su techo en su cámara, y lo hirieron, sobre su lecho, perdón, y lo hirieron, y lo mataron, y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje.
Si usted se ha dado cuenta de qué tribu era Saúl, ¿de dónde eran los bereotitas estos? ¿Okay? Eran de la misma tribu. Muy posiblemente tenían hasta un parentesco, aunque fuera lejano. O sea, eran de las personas que Saúl había puesto como después de Abner, eran los, después del mando de Abner, eran los grandes después de Abner. Y estos eran los que llamaban las bandas de merodeadores, porque era la guerra que sucedía en aquellos tiempos. No eran grandes ejércitos los que había. Pues David tenía 600 hombres y a lo mejor unos cuantos más cuando estaban en Hebrón. O sea, no, eso no eran ejércitos de 3 millones de personas. Eran guerrillas lo que habían. Entonces, lo que llamaban las bandas de merodeadores eran que iban 100, 200 y ajazaban por allá con una aldea y volvían y se jugaban todo y venían para acá. O sea, era como, era en menor escala. Entonces, dos de los grandes en ese tipo de guerra eran estos dos. Baana, ¿verdad? O Baana, como dicen algunas Biblias, y Recab. Este Recab no lo confunda con el otro Recab que habla la Escritura, al cual se le había encomendado que no tomara vino, ¿ok? Y que se dedicaran todos sus hijos a Jehová. Eso va a salir más tarde en la historia, pero comparte el mismo nombre, ¿ok? Recab. Ahora bien, dice que este Baana y Recab fueron, ¿verdad?, a hacer una otra hazaña más trágica. Gloria sea al Señor. Lo importante aquí que vemos es que en cuanto muere Abner, ¿qué le pasó a Isboset? Se le murió el espíritu, porque él sabía que él era rey, porque Abner estaba vivo y Abner era el que lo respaldaba. Cuando muere Abner, Isboset se esfumó. Dice ahí, se le debilitaron las manos. Como quien dice, ay, ahora sí, ahora quién me va a ayudar. Pues claro, si él no tenía el apoyo de nadie. Él era un rey artificial, hermano. Pero hay que decir algo también. Él no tenía la culpa de esto tampoco, hermano, del todo. O sea, era algo natural que de todos los hijos de Saúl, evidentemente el que había quedado era él, porque los hijos de Saúl habían muerto en batalla. Evidentemente él era el único que quedaba, el más pequeño. Claro, ¿por qué no había estado en batalla él mismo? O si era que estaba en batalla pero no murió ese día. Porque para el tiempo que Saúl fue en batalla, él tendría como 33 años, 34 años. Ciertamente debía haber estado en la batalla allí. Si había estado Jonatán, que era el primogénito y era mayor, Jonatán tendría posiblemente más de 40 años, pues Isboset también tendría que estar. A lo mejor sobrevivió o estaba enfermo y se quedó en la casa o no se sabe. Pues él era el que estaba allí y habían puesto como rey. Él le siguió el juego a Abner, pero tampoco él consultó si eso era lo correcto o no. Y vuelvo y digo, todo el mundo, especialmente Saúl y su familia sabían que Dios había escogido a David por encima de Saúl. Pero con todo y eso, decidieron ir en contra de lo que Dios ya había dicho. Otro ejemplo de ir en contra de lo que Dios ha mandado. Antes de narrar la hazaña de estos dos varones, hay un paréntesis en la historia, ¿usted lo vio? El verso 4. Entonces habla de Jonatán, era el hijo de Saúl, que era el amigo de David, ¿te recuerdas? A Jonatán, David le había hecho, ¿qué promesa? que iban a ser, él iba a estar, ¿verdad?, siempre con él, y él iba a ser como un hermano para él. Jonatán le prometió, y Jonatán sabía, y en una ocasión le dijo: yo sé que Dios ha traspasado el reino de la casa de mi padre, o sea, ya no vamos a, ya el reino no va a estar en nuestra familia, sino que tú vas a ser rey, y cuando tú seas rey, yo voy a ser el segundo después de ti. Eso era cuando estaban haciendo el tiro, ¿verdad?, de las flechas que estaba agarrando el hermano James hace un tiempo. Así que Jonatán, siendo el hijo mayor de Saúl, sabía que el rey iba a ser David. Pues ese Jonatán tenía un hijo que se llamaba Mefiboset. El día que murió su papá, Jonatán, y murió su abuelo, Saúl, y todo Israel, muchos hombres valientes, cuando ese desastre, esa noticia llegó allí, a la ciudad, dice que todo el mundo empezó a escapar, diciendo: porque ahora vienen los filisteos y arrasan con nosotros, porque van a perseguir al ejército, a lo poco que queda. Y dice que la nodriza, o sea, la que criaba a este muchacho, salió corriendo con el muchachito de 5 años y se le cayó. Y parece que se le cayó bien feo. Quizás se le cayó por uno de la parte de la casa o algo, cayó en la piedra o algo. Y dice que el muchacho se quedó pues lisiado, inválido. No nos menciona más nada de Mefiboset aquí. Lo que pasa es que Mefiboset va a salir más adelante en la historia, en la narrativa aquí de 2 Samuel. Pero es para que usted recuerde ese nombre, ¿ok? Lo que David hace en misericordia por este varón más tarde. Muy bien. Sigue el 5. Volviendo a estos dos malvados. Así que Recab y Baana entraron en el mayor calor del día, hermano. Era bien típico en estos lugares que cuando hace un calor ahí a las 12 del día, a las 1, a las 2 de la tarde, que es un calor insoportable, se toma una siesta. Porque con ese calor no se puede trabajar afuera si el sol te mata y te quita la fuerza. Usted ha intentado hacer fuerza en el sol. Mire, usted como que se jamaquea, como uno dice. Pues mejor usted espera que pase. Y cuando pasa ese momento, que también es el momento que usted ha almorzado y está haciendo la digestión y el sol dándole la cabeza, usted no encuentra cómo, pero ya como a las 3 y pico de la tarde usted empieza como a coger fuerza otra vez, ¿verdad? Pues por eso se inventaron la siesta. Pues este varón estaba tomando la siesta. Y dice que había una mujer también, que era la portera de la casa, gloria sea al Señor, estaba limpiando el trigo, o sea, separando la paja del trigo, o sea, aventándolo. Se quedó dormida la pobre señora también. Y entonces estos dos malvados aprovecharon de eso, que el rey estaba durmiendo, y entraron y lo mataron, hermano. Los dos cobardes estos mataron a este hombre dormido allí. Y después lo deshonraron también, le cortaron la cabeza como si fuera un maleante. Y vinieron, dice, toda la noche salieron escapando por el camino del Arabá, que era el desierto, por toda la orilla del río, así, de norte, de allá de Mahanaim, bajando hasta Jerusalén. Hermanos, son bastantes millas, y se caminaron toda la noche en la oscuridad escondida para que no lo vieran, para amanecer al otro día en Hebrón. Y el 8 narra ese evento, hermano. Se la trajeron al rey. ¿Qué estarían pensando esta gente, verdad? Dice: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo. Eso es lo que vemos allá arriba, la pusieron en el piso, dice el pintor, se lo imagina. Y se pararon ellos todos así, como dice: nosotros somos los héroes de la película. Dos cobardes que habían matado a un hombre inocente en su cama. Dice: debes estar contento, David, porque hoy ya no queda más nadie de la casa de Saúl. Ahora tú eres el rey sobre toda la tierra. Y Jehová te dio venganza de la casa de Saúl por ellos ser malos y perseguir. Hermano, ¿usted sabe cómo se puso David? David se encendió en furia. Mire el verso 9, dice: vive Jehová, que ha redimido mi alma, dice, de toda angustia, que es el que me ha cuidado y me ha protegido de todas las cosas. Que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí, Saúl ha muerto, y usted sabe cuál era. Imaginándose que me traía buenas nuevas, yo lo prendí y lo maté en Siclac en pago de la nueva. Ahí es que estos dos varones empezaron a mirar para dónde era que iban a coger el hermano. Diciendo, espérate, ahí hay uno, ahí hay otro, ¿por dónde es más cerca para irme cogiendo? Porque esto no se está viendo bien. Dice, ¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Dice, ordenó a sus servidores, a los jóvenes que eran la guardia, y los mataron. Dice que les cortaron las manos y los pies. Eso se hacía en los tiempos antiguos. Cuando alguien quería dar a entender, dice, el camino que estos caminaron y las cosas que estos hicieron, yo no las comparto ni las mandé a hacer yo, para deshonrarlo. Dice que los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Eso normalmente tenía una estructura que era para dar sombra, pues allí, para que todo el mundo fuera, cuando fuera a buscar agua, los viera. Dice, esto le pasa a los que vienen a hacer las cosas mal. Claro, David ahí reaccionó de esa forma, hermano, pero con Joab no fue así. ¿No piensa usted que estos dos varones, estando allá en el norte, dijeron, aquí uno puede matar a la gente y no le pasa nada a nadie? Porque mira, Joab mató a Abner, lo traicionó impunemente, le dijo, vente amigo, ven acá. Si usted va a Crónica, Abner, Joab le dice, ven amigo, ¿qué tienes? Ven acá que te voy a decir algo ahí. Y le metió la puñalada, lo traicionó. Y David se hizo el loco. Ahora, estos varones muy seguro vinieron y dijeron, pues, si David como que le estuvo bueno que mataran a Abner, ¿cuánto más le estará si matamos a Isboset? Y mataron a Isboset, cometieron una canallada y mataron a este muchacho. Era evidente que Isboset no tenía hijos. El único que quedaba descendiente, varón, de la casa de Saúl, era este muchacho Mefiboset, que va a salir en la historia otra vez. Pero claro, él no estaba en condición para ser rey. Por eso es que estos dos decían, el único que queda es Mefiboset, pero eso no representa nada. El que todavía puede representar alguna oposición es Isboset, pero aquí traemos la cabeza del David. No nos hagas nada como no le hiciste nada a Joab. Era lo que estaban tratando de decir. Por eso es que el pecado, hermano, pecado tiene consecuencias. No hay forma de escaparse de eso. Dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. No hay forma de darle reversa a eso. Por eso es que la Biblia, y a través del mismo Señor Jesucristo, Él, cuando le daba un consejo a alguna persona que había libertado de una enfermedad o que había libertado y perdonado sus pecados, muchísimas veces entre el consejo que le daba, ¿qué le decía? Vete y no peques más. Porque aunque el Señor nos perdona nuestros pecados, hay una consecuencia de ellos. Los pecados tienen cola de dos formas. Tienen una cola en la eternidad. Porque por eso es que hay galardones. Cuando no hacemos las cosas que Dios nos ha mandado hacer, puede ser que nuestras obras, cuando sean evaluadas, como dice en 1 Corintios 3, pues no lleven ningún galardón. Entonces vamos a ser salvos sin galardones. Pues tiene su consecuencia en la eternidad. Lo otro es que el pecado tiene consecuencias inmediatas aquí, o sea, en esta vida también. Y tiene unas que son súper inmediata, porque puede ser que hay una consecuencia ahí en el mismo momento, pero hay otras que son en las que la gente casi nunca piensa, en las que pasan a los muchos años. David, cuando vayamos en la historia ahora en 2 Samuel, vamos a ver la consecuencia de esas acciones. ¿Qué tenemos y cómo nos veremos nosotros entonces en el espejo de este relato que hemos visto hoy? Es importante, claro, que nosotros no cargamos en el mismo ejemplo de David. ¿Por qué David hacía las cosas que hacía? Habían varios móviles, ¿verdad? Para poder entender. Primero, si desconocía la palabra del Señor, no debería haber sido así, porque él conocía, levita, eran sus amigos, que conocían la palabra de Dios. Y de la misma forma que él consultaba a Jehová para decir, ¿podré vivir en Hebrón? ¿O podré ir a Siclac a recuperar lo que perdí? ¿O podré ir allá a los filisteos? ¿Podré vencerlo? Y Dios le contestaba, pues él podía decir, léeme la palabra del Señor. ¿Qué demanda Jehová de nosotros? Pues no hay excusa para no conocer la palabra del Señor y saber qué cosas el Señor espera de nosotros y qué cosas no. Lo siguiente, lo otro en adición a eso es no pensar como David, ¿verdad? Que el pensar o el reconocer de que Dios le había ungido como rey parece que le hacía pensar también que podía tener un cheque en blanco para hacer todas las cosas que él quisiera. Aquella vez iba a matar a Nabal, porque Nabal no le quiso dar pan. Él iba a matar y a Nabal y a todos los hijos y a toda la gente de la casa, incluyendo a Abigail. Él dijo, el que me la hace, me la paga. Voy con 400 hombres y le vamos a caer como a mí me este hombre y ya se va a acabar esta poca vergüenza. Si no es porque esta mujer va y lo ataja allá. Lo más seguro también fue que dijo, espera, ¿y esa doncella que viene ahí? Porque después la cogió como esposa también. Yo no sé, hermano, perdóname, pero si no hubiera sido good looking ella, capaz que tampoco hubiera salvado la vida de su familia, ¿no? Pienso yo. O sea, David era un hombre hecho y derecho, hermano, pero era muy dado a sus debilidades también. Bueno, tenemos que mirarnos las debilidades de este varón. Y en aquellas cosas donde había que imitarlo, en su fervor por servir al Señor, hay que imitarlo. Pero en la ignorancia de hacer las cosas así como de sopetón, nosotros tenemos que evitar eso. Y si queremos ser justos, tenemos que vernos en la justicia de Dios, no como en la de David, que le hizo justicia contra la malecita, pero no hizo justicia contra Joab, y después hizo justicia contra estos dos, contra cómo era, Baana y Recap. Después, más adelante, él se despachó con la cuchara grande, y por andar andando en vagancia, cayó en pecado de adulterio. Y después asesinó, conspiró, mintió, y como había hecho con Joab, se quiso quedar callado también. Usted lo va a ver más adelante cuando vayamos en la escritura. Así que David pecó, Dios lo castigó, Dios lo restauró, y en ocasiones lo castigaba y lo restauraba, lo castigaba y lo restauraba bien al final de su vida. Usted va a ver, hace un censo, vamos a ir sobre ese detalle cuando vayamos allá a la historia. Y Dios lo castiga y castiga al pueblo también. O sea que muchas personas pueden decir, bueno, pero bendito, es que en aquel tiempo, pues, no es como ahora que usted tiene la Biblia ahí, hermano. Ciertamente usted tiene la bendición, tiene la Biblia ahí, y usted puede saber. En aquel tiempo no había esa bendición. Pero vuelvo y digo, se podía hablar con Dios al igual que se puede hablar con Dios hoy. Él podía hacerlo a través de los sacerdotes. Pero no lo estaba haciendo, hermano. Así que, ¿qué otra cosa aprendemos de esta historia, hermano? Primero, vamos a decir así, el imitarle a David las cosas que son imitables y reconocer las imperfecciones del varón. Nosotros vernos en ese espejo. Esto aplica tanto para mujeres como para varones. El otro asunto es, Dios con todo y eso tenía un plan con David. Pero eso no excusaba las acciones de David. ¿Usted me entiende? No porque digan, el hermano Jane está llamado a ser el maestro de escuela bíblica, que Dios lo puso. ¿Sí? Eso no quiere decir que el hermano Jane tiene un cheque en blanco, porque en virtud de que él es maestro de escuela bíblica. Al revés, la Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque a eso Dios le va a pedir mayor cuenta, porque todo lo que él enseña rectamente de la palabra, él es el primero que tiene que ponerlo en práctica. Y lo mismo pasa conmigo, lo mismo pasa con cada uno de ustedes. Amén. Así que si yo veo algo, cuando yo estaba estudiando este pasaje y meditando en ello, la mayor enseñanza es esa. Hay una consecuencia de las acciones. Por eso es que nosotros tenemos que prevalecer en mantenernos obedientes y santos al Señor. Porque así le damos gloria a Dios y así, andando en rectitud, no hay nada de qué arrepentirse. No hay nada de qué lamentarse más tarde, sino que al pasar los años, lo que vamos a ver es la bendición de lo que hemos hecho ahora. No la maldición de los errores, sino la bendición. Amén. Así que eso es lo más importante que podemos ver de esta lección de hoy. Amén. Gloria sea al Señor. Tengo que reconocer que a veces uno se pone triste, porque es que aquí ha habido más muertos que vivos en esta parte de la historia, si está fijado. Muere la gente y como que son acciones un poquito bien trágicas, hermano. Más adelante, la semana que viene, el hermanito James, que esta porción fue lo que yo le acabo de relatar, hay muchos más detalles aquí, si usted quiere lo puede buscar, pero lo ponemos claro para los hermanos que más adelante lo consideran en la web. La semana que viene, nuestro hermano James va a estar en el próximo estudio. Al faltar ya Isboset, aún sin estar Abner, entonces vinieron todos los ancianos de las tribus de Israel y reconocieron a David como rey. Entonces fue que empezó David a ser rey sobre toda la nación. ¿Okay? Esa parte de la historia y lo que continúa lo vamos a ver en el capítulo 5. ¿Okay? Léala con detalle el capítulo 5 y lo vamos a estar estudiando la semana que viene. Amén. Si usted, hay un paréntesis, usted ve en el verso 13 y habla de otros hijos más que tuvo David. ¿Okay? Todos estos hijos, hermanos, estoy seguro le irían a dar bendición, pero le iban a dar mucho dolor de cabeza a este varón. Así que, lea con detalle todo esto y mantenga eso en mente. Amén. Las bendiciones que tiene usted, cuando el Espíritu Santo está en usted ahora, y usted tiene ahí, mire, una de las Biblias que usted, supongo que usted tiene, porque usted tendrá más que una. En aquellos tiempos era un poco más difícil conseguir las Escrituras y mucho más entenderlas. Pero eso no era excusa para no buscar qué era lo que a Dios le agrada y lo que no. ¿Amén? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que tuvimos que haber resaltado y no hicimos? ¿Algo que estaba confuso? ¿Algo que no se entendió? ¿Amén? Gloria sea al Señor. Pues hermano, la semana que viene, prepárese para este estudio. Gloria a Dios. Pues hermano, vamos a ser despedidos en oración, gloria sea al Señor. Vamos a disponerlo para que el Señor nos bendiga ahora también. Podamos ir a casa tranquilo, usted pueda descansar, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por este tiempo que hemos podido estar aquí en su casa. Yo quisiera que algún hermanito valiente nos despediera en oración. Hermanito Wilmer, vamos a orar con Wilmer.
Señor y Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias por este día maravilloso y por esta noche tan hermosa que nos regalaste y por el tiempo que le dedicamos para estudiar tu palabra, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos traes a cada día y por recordarnos cada día que nosotros no estamos solos, sino que tú estás ahí. Y sobre la importancia que es nosotros aferrarnos a ti y agarrarnos de tu manto para nunca separarnos de ti, Señor. Te damos gracias por la lección que aprendimos hoy. Te pedimos que nos lleves sanos y salvos a nuestros hogares y que la próxima vez que nos reunamos este domingo nos traigas con mucha paz, mucha alegría, mucho gozo y con mucha salud, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Jesús. Amén.
Dios te bendiga, hermano, que vayan bien y que descansen. Gloria a Dios.